Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, te damos, Señor Dios mío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Me pidieron que en esta meditación tratáramos el tema de la oración. Pues supone que es lo que estamos intentando hacer. Vamos a hablar de lo que queremos lograr en este rato. Como sabemos, pues es un campo amplísimo, la oración. Hay miles de libros sobre el tema a través de los siglos. Hay pues miles de, pues no sé, de enseñanzas, de líneas, de recetas. Pero al final podríamos nosotros decir que la oración la hace cada uno como es, igual que como habla o como camina o como canta, pues sí, pero se puede educar la voz o se puede corregir algún defecto al caminar, aunque en definitiva sea pues algo sumamente personal. Pero ante todo, nosotros hacemos oración porque Jesús hacía oración, y mucha. A veces nos dice el Evangelio, se retiraba de lugares apartados, iba a hacer oración. O se levantaba muy de madrugada para hacer oración, o pasaba la noche en oración. Y en otras ocasiones vemos como que le sale la oración casi casi sola, como que le brota. De pronto dice, yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y las has revelado a los pequeños. O hace oraciones largas, como aquella que recoge San Juan después de la última cena, una oración en la que revela el contenido de su corazón en esos momentos tan dramáticos. O hace oración incluso en la cruz, se pone a hablar con su Padre. Son expresiones dirigidas a su Padre. Y pues si nosotros somos Cristo, estamos imitando a Cristo, el hombre es aquello que Cristo le descubre, y por tanto el hombre es un ser que debe orar, que debe dirigirse a Dios. El hombre tiene la vida de Cristo. El Catecismo dice, la oración es la vida del corazón nuevo. Como yo tengo una vida nueva, una vida divina, y sé que tengo esta vida divina porque estoy teniendo oración. Estoy hablando con Dios, estoy descubriendo esa presencia de Dios. Y por lo tanto, la vida de la gracia, la vida de Cristo, me hace estar orando. Quizá podemos decir, sí, el hombre es un ser orante, el hombre es un ser relacional. Estamos bien cuando estamos comunicando. Dice este autor Lewis, que en el libro de Cartas del Diablo a su sobrino, que trate el diablo novato de que su tentado, de que su cliente, no haga ningún paseo por el bosque, porque puede ser que si hace algún paseo por el bosque se ponga a hablar consigo mismo, dice, y el que habla consigo mismo acaba hablando con Dios. Por eso lo importante es que tengamos esta conciencia de decir, busca siempre esta relación con aquel que estás invitado a vivir ahora y para siempre, porque es tu el principio y tu fin, estás hecho para amar y ser amado. Métete en ese ámbito de comunicación. Tienes grandes espacios, enormes posibilidades de decir aquí haces oración y aquí también, para que acabes haciendo aquello que decía nuestro Padre, que de la mañana a la noche y de la noche a la mañana ya no se puede decir hasta aquí se reza y hasta aquí se trabaja, estamos siempre en comunicación con Dios, siempre en presencia de Dios. Esa es nuestra vida. Si no hacéis a los chicos almas de oración, habéis perdido el tiempo. Y yo podría preguntarme, ¿estoy yo siendo más alma de oración? Cada vez me descubro como en la comunicación con Dios, en la comunión con Dios. Y tengo pues todo, todo. Dice que la primera palabra que en la que Dios se comunica es la naturaleza. Y por lo tanto puedo hacer aquello que se llama también la oración cósmica, la oración con las realidades de la naturaleza. Dice un monje ortodoxo que una hoja de árbol para él vale más que 1000 iconos, cosa que es muy fuerte para un ortodoxo que diga que 1000 iconos, que tiene tanto cariño por los iconos, pues se vale más una hoja de árbol. O aquello que decía San Francisco de Asís: hermano almendro, háblame de Dios. Pues ahí está Dios, es una manifestación de su bondad, de su sabiduría, de su poder, de su belleza, teniendo en cuenta que no nos quedamos en la realidad panteísta de identificar la naturaleza con Dios, sino que las cosas tienen como una flechita, y hoy descubre aquello que dice el Salmo, que los cielos cantan la gloria de Dios. Y lo que decimos en el Triumphor Orum, y montes, y valles, y ballenas, y mares, y ríos. Le voy a decir aquí, te puedo encontrar, Señor, estás aquí, ayúdame a no perderme, porque tú me has dado la naturaleza para que yo también te alabe. Y aquello que me diste, si yo no lo regreso como santificado, glorificándote, se perdió, como que fue un regalo que no aproveché o que no aprovechamos los hombres. Los paisajes, por ejemplo, que podemos ver aquí. Dice Jacques Philippe: el hombre contemporáneo con frecuencia está demasiado desconectado de la naturaleza. El mundo en el cual vive se reduce a un universo de asfalto, hormigón y pantallas de todo tipo. Pues la pantalla de la televisión, la pantalla de la computadora, la pantalla del teléfono, todo tipo de pantalla. Está prisionero de un mundo fabricado, virtual, proyección de sus fantasmas, en lugar de estar en contacto con la creación. Pues una enseñanza, decir, a ver, aprende cómo a sintonizar con la realidad creada, agradecerla, alabar a Dios, haz oración con las cosas. Más ahora pues que efectivamente la ciencia nos descubre más y más prodigios, el mundo submarino, el mundo cósmico, las galaxias. Dice, cosas tan sencillas como la belleza de una puesta de sol, el gracioso juego de las ardillas saltando de rama en rama, el esplendor de la noche estrellada, son claramente palabras que Dios nos dirige para que nosotros le tengamos confianza y nos abandonemos sin temor a su sabiduría. La naturaleza contemplada con una mirada de fe encierra un gran poder de consuelo y de alivio. Como si ábrete en tus sentidos, ábrete en tu fe, ábrete en tu amor, reconoce como dones de Dios, y no seas malagradecido, no seas ciego, o no seas insensible, o no te vendas a los mundos fabricados por otros, porque el verdadero mundo, el que queda para siempre, es el que ha hecho el Creador para nosotros. Pues es una manera muy sencilla. San Juan Damasceno dice que la oración es elevatio mentis in Deum. Nada más, eleva tu mente a Dios, teniendo por mente el alma, o sea, tu mundo interior, elévalo. Por eso muchas veces la oración prácticamente es lo mismo que la fe. Ya te elevaste, ya te fuiste de la llanura, ya te subiste a la montaña, ya te cambiaste de mundo. Ya no estás donde estabas, ya estás con Él, ya estás en comunicación con Él, aprende a dejar la tierra para irte al cielo, como decía San José María, la cabeza en el cielo, que los pies en la tierra. La cabeza está en el cielo, elevatio mente sin deo. Es un ejercicio, va a llevarme toda la vida, y podré decir, bueno, ¿y en cómo voy? ¿En qué me estoy atorando? A veces podré decir, ¿qué me ocupa? ¿Qué tiene mi corazón? ¿En qué me distraigo? ¿Qué es lo que realmente me interesa? Y entonces tendré que decir, ejercítate largamente en la elevatio mentis in Deum. La fe empapada por el amor. Ahí está. Así se descubre a Dios, con la fe. No se descubre a Dios con ningún aparato, por ejemplo, con un, no sé, con un microscopio, con un escáner, solamente con la fe, con unos rayos ultravioleta, ¿no? Con la fe. Y cuando lo descubro, se me abre un mundo. Ah, caray, no estoy solo. Qué bueno que estás tan cerca, que eres tú, que vivo para ti, por ti, que te busco, que mi mayor alegría es pues permanecer en la comunicación contigo. Voy a estarte escuchando, voy a tratar de llevarme mejor cada vez. Pues la fe empapada por el amor. Sin embargo, en la economía cristiana, para la oración, a nosotros se nos ha dado un medio absolutamente esencial. No es esto que estamos diciendo, podría decirlo también un judío del Antiguo Testamento, un hombre que tiene una fe así en un creador, podría descubrir estas cosas. Pero yo hago una oración cristiana, y mi oración cristiana es con la humanidad santísima de Cristo. Porque en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Qué gran detalle de Jesús haber dicho, mira, para que Dios te facilite muchísimo tu vida de oración, voy a ser el Dios que está contigo. El Emmanuel, que está contigo a tu nivel, a tu nivel humano. Voy a como que envolver mi divinidad a través de la humanidad. Por ejemplo, mi amor divino lo voy a envolver en un corazón humano, porque si no, a lo mejor te supondría una potencia tan grande que no lo podrías soportar. Pero voy a envolver mi divinidad en la corporalidad. Y entonces ya no voy a estar buscando a Dios en el espacio así indefinido, o en la bruma, o en la lejanía. Ya no vas a tener con él un trato frío, racional, sino absolutamente cercano. Y por eso, pues, San José María decía y escribía y ponía esas dedicatorias, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Que busques, busca, busca, busca. Búscalo en ti, búscalo en su palabra, búscalo en los misterios de la Escritura, búscalo en la Eucaristía, búscalo en todos los acontecimientos y encuéntratelo, ponte muy contento cuando te lo encuentres, porque es Él, está vivo, y empieza a tener una relación, pues podrían ser como de pronombres personales, de yo y tú, de trato de personas vivas. Y volvería a decir, bueno, pues, ¿cómo es mi oración? ¿Qué me está pasando? ¿Dónde ando? ¿En buscarlo? ¿O no lo encuentro? ¿O no lo busco? ¿O estoy distraído? ¿O no tengo mayor, pues, facilidad? ¿O me he descuidado en mis búsquedas? o no sé cómo hacer oración, y tengo que decir otra vez. Efectivamente, casi siempre tendremos que decir, pues empieza otra vez, como decía Santa Teresa, pues hay que volver a los principios y empieza a decir jaculatorias o empieza a imaginar su presencia. Como sabemos, Santa Teresa es una gran maestra, por eso le dieron el título de doctora en el arte de la oración. Ella, muchos años, y esto nos puede consolar, no pudo hacer oración, no pudo, no le salía nada, perseveraba y seguía. Un día Dios le dio la gracia y se dio cuenta de eso, que la oración era ante todo un don de Dios, que hemos de estar siempre nosotros tratando de disponernos para recibirlo, pero no podía. Y sus directores espirituales le decían que hiciera esos razonamientos, como era la oración, sobre todo de la llamada devoción moderna, de una oración especulativa, como de raciocinio. Y ella dice: tenía este modo de oración que, como no podía yo discurrir con el entendimiento, yo no podía discurrir, lo que hacía era procurar representar a Cristo dentro de mí, y hallábame mejor. Ya no voy a estar discurriendo, solamente lo voy a representar dentro de mí. Y entonces enseña eso, es una oración de estar uno con otro, acompañándose, y esta es la clave. Si es que ya lo demás es secundario, casi podría decir, ¿te encontraste con Jesús en tu oración o no? ¿Estuviste ahorita, por ejemplo, que estamos en oración? ¿Estoy con Él? ¿Está encendida mi fe? ¿Este gran don que me ha dado el Padre Celestial de la Humanidad Santísima de Cristo, de su presencia corporal, visible, sensible, audible, el que yo lo descubro con la fe y el amor, está dándose? ¿Y se da cada vez que comulgo, o se da cada vez que estoy en misa, o se da muchas veces durante el día? Se da en el tiempo de la noche, y en el tiempo de la tarde, y cuando voy caminando, y cuando estoy en la tertulia, y cuando desayuno, y cuando como, y cuando ceno, y cuando estudio, y cuando, pues, no sé, busco un plan apostólico, ¿no? Siempre es que somos el uno para el otro, somos inseparables. Acompañándose, dice, acompañándose. Esa es la fe. Yo lo acompaño a Él porque Él me acompaña a mí. Y por eso tengo que decir, no te sientas nunca solo. Si nos sentimos solos es porque se nos está borrando la fe, o porque estamos metidos en nosotros mismos, o porque hemos caído presos en algún mundo virtual, fabricado por otro. Nos robó el interior. Se trata, pues, de ir a lo esencial, a la persona de Jesús, de traerlo donde nosotros estamos. Como si dijera, no estás en Palestina hace 2000 años, sino estás en mi Miahuapan, en este momento conmigo, en este oratorio, en esta actividad, estás tú. Tú, la oración es un tú, la presencia de un tú, no es una disquisición como puede hacer un filósofo. Un tú. Se trata de convivir con Jesús. Decía, yo me voy a la vida de Cristo, a sus misterios, pero después lo traigo a mi vida. Es como un movimiento doble. Se procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mí. Y hallábame mejor en las partes donde le veía más solo. Traer a Jesucristo. Y esta era mi manera de hacer oración. Pues no, vente, vamos, acompáñame. ¿Qué te parece esto o aquello? ¿Qué me dices? ¿Qué me pides? ¿Qué quisieras? Y entonces, pues le vamos dando a Jesús aquello que es lo más nuestro, o sea, nuestro mundo interior. Es muy fácil darle cosas, no sé, una mortificación, un plan apostólico, no sé, ofrecerle quién sabe qué o quién sabe cuánto, o dar dinero, pero tu mundo interior, o sea, tu ámbito interior. Aquello que podría decir que yo quiero que esto sea para mí, yo quiero vivir mi rollo, mi ámbito, ¿no? Que lo viva él. Y por otro lado, pues es la esencia de la oración. Esta enseñanza de estar el uno con el otro, acompañándose. San José María pone un ejemplo que nos puede ayudar también. El ejemplo del anonimato, digo, de evitar el anonimato. Ya que es muy fácil que en una muchedumbre alguien tire una piedra contra la vidriera maravillosa de una catedral, una joya espléndida que pertenece a todos, y no reconoce, he sido yo. Se refugia en el anonimato, es un cobarde. Este ejemplo se aplica a la cobardía del alma que no se atreve a ir sola a encontrar al Señor en el centro de su alma, en medio de su corazón. Pues esa es la oración cristiana. Sabemos que la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sacó hace bastantes años un documento donde se decía, tengan cuidado de no confundir la oración cristiana con las prácticas de meditación trascendental de las tradiciones orientales. Porque esas prácticas o esas técnicas pueden ser buenas para la relajación o para quién sabe qué cosas. Pero la oración cristiana es el tú de Cristo, la persona. Dice un filósofo que estudió mucho el concepto de persona en teología. El concepto de persona, sus definiciones, sus interpretaciones. Había conocido las interminables discusiones acerca de la única persona o hipóstasis de Cristo en el periodo bizantino. Los adelantos modernos sobre la dimensión psicológica de la persona, con el consiguiente problema del yo de Cristo, como pasa a los teólogos, de unas bolas, unos enredos. En un sentido, conocía todo sobre la persona de Cristo, pero de pronto, he aquí que me llega el descubrimiento desconcertante. Sí, yo conocía todo sobre la persona de Jesús, pero no conocía a Jesús en persona. Conocía la noción de persona más que a la persona misma. Fue una luz que recibió. Fue precisamente esa palabra de San Pablo: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de mi Señor Jesucristo. Todo es pérdida, todo es basura. Y ser hallado en Él, no con la justicia mía que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios apoyada en la fe y conocerlo a Él. Fue sobre todo la frase y conocerlo a Él, y en particular ese pronombre Él, lo que me llamó la atención. Me parecía que contenía sobre Jesús más cosas que tratados enteros de cristología. Él quiere decir Jesucristo, mi Señor, en carne y hueso. Él. Acá yo podríamos señalar con el dedo, Él, Él. Me di cuenta de que yo conocía libros enteros sobre Jesús, doctrinas, herejías sobre Él, conceptos sobre Jesús, pero no lo conocía como persona viviente, concreta. Hasta entonces yo había tenido un conocimiento impersonal de la persona de Cristo. Una contradicción y una paradoja, más hay harto frecuente. Estudio y sí, recibo clases, conozco mucho de doctrina. Bueno, pues puedes tener este conocimiento impersonal que nos deja neutrales ante la persona de Cristo. Cristo en persona, la persona de Cristo. Por eso es distinto, porque tenemos que pasar del personaje a la persona. El personaje es uno de quien se puede hablar con gusto, pero a quien nadie puede dirigirse y con quien nadie puede hablar. Se puede hablar de Alejandro Magno, de Julio César, de Napoleón, todo lo que se quiera, o aquí nosotros podemos, se puede hablar de Peña Nieto, o de Obama, o de Hillary Clinton, o de Donald Trump, o de quien tú quieras. Pero estás hablando a Peña, a Hillary, no le estoy hablando a él. Ni estoy hablándole a Alejandro Magno, ni a Julio César, ni a Napoleón. Si uno dijera que habla con alguno de ellos, lo mandarían inmediatamente con un psiquiatra. La persona, por el contrario, es alguien con quien se puede hablar y a quien se puede hablar. Cuando Jesús no es más que un conjunto de noticias, de dogmas o de herejías, alguien del pasado, una memoria, no una presencia, se queda en un personaje. Es necesario convencerse de que está vivo y presente. Es más importante, mucho más importante, hablar con Él que hablar de Él. Esta es la oración cristiana. Es Cristo. Es el tú. Es la, pues, la realidad reducida a los elementos esenciales, ¿verdad? Dos interlocutores. Él y yo. Y por eso María es nuestra maestra de oración cristiana. A lo mejor, no sé, Abraham nos puede enseñar otras cosas, o el rey David, o Moisés, o cualquier personaje del Antiguo Testamento que son grandes orantes. Pero María nos dice, mira, yo te voy a enseñar esta manera tan sencilla que es la que empleo yo. Yo no pierdo de vista la persona de Jesús. María no estudiaba teología, sino escuchaba su respiración. Aquí está respirando, está latiendo el corazón, está sonriendo, está hablándome, está triste, está contento, estamos juntos, cada vez está más dentro de mí, cada vez lo conozco mejor a Él, cada vez somos más inseparables, cada vez nos llevamos mejor. Pues que nos ayude, que no pierda esta conciencia de decir la oración cristiana, lo que se me ha dado. Mi gran facilidad, la humanidad santísima, esta presencia, este modo que es, pues, absolutamente de persona a persona, pues de corazón a corazón, en el que me tengo que meter por la fe le empapa el amor, y entonces pues voy haciendo aquello que es, pues, el fin de mi vida, como la asimilación de mundos. Y hoy puedo decir, pues, Él siempre está en mí y yo siempre estoy en Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.